conocida es Padre nuestro que estás en los cielos. Era algo muy revelador para los judíos, que siempre tenían la categoría mental de Dios como creador, como el Dios todopoderoso. Pero lo primero que Jesús hace es decirles: Él quiere ser nuestro papá. Mike Bickel dice de esta frase que estaba mostrando que su Dios creador también es un padre, que Él quería que vieran su afecto y ternura y su dedicación personal por el pueblo. Enfatiza las dos partes diciendo que estás en el cielo, refiriéndose a su majestuosa trascendencia como el único que vive en el cielo, pero a la vez es un padre. Que Él pueda seguir revelándose a nuestros corazones y a nuestras vidas como el buen padre que es. Mi oración y mi petición en esta mañana al Señor es que podamos descubrir un poquito más cuán maravilloso es. Cuán maravilloso es. Él es un buen padre. Lucas capítulo 15, por favor, acompañadme. Vamos a estar en este capítulo de la Biblia. No voy a poder leerlo entero, así que voy a intentar hacer un resumen a modo de introducción. Lucas capítulo 15, versículo 1. Cuando pueda me lo lanzas, Caleb. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él, refiriéndose a Jesús, le refirió esta parábola, diciendo: ¿A quién iba referida la parábola? ¿A quién le está mandando la parábola? ¿A los fariseos? Y a los escribas, que eran los religiosos de la época, los profesionales de la religión, aquellos que conocían la ley y que externamente, por lo menos, y moralmente parecía que tenían una conducta correcta conforme a las escrituras. Y entonces, como estos fariseos y escriban no entendía qué estaba sucediendo, porque lo que pensaban era que Jesús estaba comprometiendo su santidad al estar comiendo con pecadores y publicanos. Jesús le dice: No entendéis, y voy a intentar hacerlo entender con unas parábolas. Y lanza tres parábolas, que es todo el capítulo: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, que conocemos comúnmente como la parábola del hijo pródigo. Es decir, que Jesús está sentado con gente que robaba, con gente que, cuando habla aquí de pecadores, se está refiriendo a pecadores públicamente, ¿sí? Prostitutas, gente que abiertamente pecaba. Y lanza estas tres parábolas. Parábola número uno: un pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una. Y deja a las 99, y dice las escrituras que se va a buscarla, a esa perdida. Y versículo 6 del capítulo 15 dice: Y cuando llega a su casa, se reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Junta a sus vecinos y dice: Alegraos conmigo, la he encontrado. Hagamos una fiesta. Les está diciendo: ¿Entendéis, fariseos? ¿Estáis comprendiendo qué es lo que está sucediendo? No estoy comprometiendo mi santidad. Lo que estoy haciendo es buscar a los perdidos, buscar a los perdidos. Y esto es lo que sucede cuando uno de ellos se arrepiente, que hay una fiesta en el cielo. Pero por si no lo entendían del todo, lanza otra parábola que es semejante. Una mujer, estando en casa, pierde una moneda. Y se pone a buscarla como loca, y barriendo y limpiando, y la encuentra. Y cuando la encuentra, dice el versículo 9 del capítulo 15. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Y vuelve a repetir: de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una escena similar había acontecido en Lucas capítulo 5, en la que los fariseos y los escribas vuelven a decir a los discípulos: ¿pero cómo coméis con pecadores? Y Jesús les dice: son los que están enfermos los que necesitan de médico. En el capítulo 5 Jesús dice: yo estoy haciendo de médico, soy médico y tengo que ir a los que están enfermos. Eso no significa que ame la enfermedad. Estoy cerca de ellos para curarles. Aquí lo hace con parábolas. Les está diciendo: lo que está sucediendo aquí es que estoy queriendo restaurar vidas. Estoy queriendo que los que no conocen al Padre vengan a conocerle. Los que están perdidos se acerquen y puedan conocer al buen Padre. Y lanza la tercera parábola, una parábola más amplia, más grande, la parábola que conocemos como del hijo pródigo. Pero en ninguna parte de la Biblia pone que sea ese sea su título. Un hijo que está cansado de vivir con su padre, que no quiere vivir con su padre, tiene la desfachatez de presentarse delante de él y decirle: dame lo que me corresponde. Y me puedo imaginar al padre en medio de todo decir: estás chalao. Pero por la razón que sea, el padre le da lo que le corresponde y se va y vive su vida y la desperdicia. Desperdicia todos los bienes hasta tal punto que está comiendo comida de cerdos, y cuando está comiendo comida de cerdos las escrituras dicen que reacciona y dice: Dios, con lo bien que estaría en la casa de mi padre, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en medio comiendo esto con gente que no le importo para nada? Me voy a ir con mi padre, por lo menos como un sirviente. Todos conocemos la historia, o si no, yo la voy relatando poco a poco. Sale, deja todo y se va para encontrarse con su padre. Hasta aquí podría ser parecido a las anteriores parábolas, la de la moneda y la de la oveja. Pero en esta parábola, en esta tercera, Jesús se explaya y da más detalles de esa relación entre el padre y el padre y los hijos. Porque esta parábola no se trata, para mí el protagonista no es el hijo pródigo, el protagonista es el padre. Y versículo 20 del capítulo 15. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En la antigüedad los hombres no iban con pantalones, iban con túnicas. Y para correr, ¿tú has intentado correr con una túnica o con un vestido, mujeres, con un vestido largo? ¿Qué pasa? Si quieres ir rápido, ¿qué tienes que hacer? Levantártelo para correr, ¿verdad? Un acto que en su cultura era deshonroso. No solo correr, sino levantarte la túnica que se te hasta las rodillas. Pero le da igual. Dice que ve al hijo y tiene compasión de él. Y dice, llevo esperando este momento de nuevo. Y sale corriendo a por él y dice que le besa, se echa sobre su cuello y lo besa. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús con los publicanos y pecadores. Ir corriendo, en un sentido humillarse, por compasión, por amor, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Pero la historia continúa. El hijo llega y le dice, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dice a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre se podía haber puesto delante del hijo y le dije, te lo dije, te lo advertí, sabía que esto iba a pasar. Muchos de nosotros, si hubiésemos hecho el padre, hubiésemos dicho palabras parecidas. Pero su gracia y su misericordia, él quería estar con el hijo. Lo que importaba era tener una relación con el hijo. Así como no nos recrimina a nosotros el Señor. Ya tendrá tiempo de hablarnos y decirnos lo que piensa de las cosas. Pero para él lo más importante es que estemos cerca de él. La Biblia define la vida en esta parábola como estar cerca del Padre. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Por qué? Porque ha vuelto a la casa del Padre. No hay vida sin estar cerca del Padre. Y no hablo de estar cerca físicamente. Hablo de tener una relación de intimidad, de amor con él. Este hijo menor, ¿quién sería? Esos publicanos y esos pecadores. Pero las parábolas no se las estaba contando a ellos. ¿A quién se las estamos contando, hemos dicho? A los fariseos y publicanos. Y escribas, perdón. Gracias, Samuel. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, se acercó a la casa y oyó música y danza. Entra en escena el siguiente personaje. El hijo mayor. Si el hijo menor eran los publicanos y pecadores, ¿quién puede ser el hijo mayor? Fariseos y escribas, los religiosos de la época. De repente estaba mandando el mensaje para los recaudadores de impuestos y levanta la mirada y se va hacia los fariseos. Y llegó el hijo mayor. Versículo 28. Entonces, hablando del hijo mayor, se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Externamente pudiera parecer que el hijo mayor estaba cumpliendo con todos los requisitos que el padre estaba mandando. Pero me gustaría que pudiésemos reflexionar en un par de cosas en esta mañana que me hacen ver cómo era disfuncional, una palabra muy actual, la relación que tenían el hijo y el mayor con su padre. Cómo estaba distorsionada, puedo decir hasta corrompida, por la forma en la que el hijo basaba su relación con su padre. Dos indicios. Versículo 29. El hijo mayor le dice al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Dice, ¿te he servido por tantos años? No es muy común en una relación padre-hijo hablar de servicio. La categoría que tenía en la mente el hijo mayor era ¿qué? Relación, siervo, amo. En vez de la relación padre-hijo. Me imagino que el padre podría estar mirando y decirle, ¿y por qué te refieres a mí así? ¿Qué he hecho yo? Y de repente sigue sacando lo que hay en su interior y dice, nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Por quedarme cortito, voy a tacharle de un poco exagerado al hermano mayor. ¿Qué pasa? ¿Que era perfecto? Nunca había fallado. Pero además estaba diciendo al padre, tú lo único que eres alguien que da órdenes y yo obedezco. Y las cumplo. Y he cumplido. Y tu hijo pequeño no. Yo he dado la talla. Yo he dado la talla. En lo que han mandado lo he cumplido. Pero ahí tienes, celebrando fiesta con tu hijo pequeño. En vez de tener una relación de padre, amor, hijo. O de hijo, amor, padre. Tenía una relación de esclavo, orden, amo. Puedo intuir o puedo pensar que el hijo mayor en todo lo que pensaba era en trabajo, en servicio. En una relación de méritos, recompensas. Por eso le dice, y nunca me has dado... un cabrito para celebrarlo con mis amigos. Muchas veces cuando estaba reflexionando esta parábola y me pongo a leer, lo que sale de mi interior era, pues tienes razón. Es legítima la queja que tiene el hijo mayor. Al igual que me ha sucedido a veces, o puede sucedernos cuando, ¿os acordáis en Mateo 20 cuando es la parábola en la que los obreros de la última hora, de la undécima hora, perdón, que el Señor va contratando a gente durante todo el día para que trabajen por un sueldo y en la undécima hora contrata a los últimos y cuando van a dar el pago, a los de la última hora les da el mismo sueldo que a los de la primera y los de la primera se mosquean, ¿sí? Y el Señor les dice, ¿qué pasa? ¿Que no puedo ser yo bueno? Puedo ver al hermano mayor diciendo, ¡justicia! Esto no es justo, él se ha gastado la herencia. Sin embargo, ¿sabéis qué? En cuestiones de herencia, en el pueblo judío, el primogénito se llevaba una doble porción. ¿Y eso sería justo en relación con sus hermanos, con su hermano? Pero de eso no se iba a quejar. ¿Qué sucede cuando mi relación con el Padre está basada en méritos, en logros y en recompensas? Lo primero que me doy cuenta es que me hace apartarme de aquellos que yo creo que son pecadores. Yo soy hermano mayor, yo cumplo las normas, pero tú no. Tú eres pecador, tú estás allí, yo estoy aquí arriba. Y no me hace poder tener una empatía. Y vuelvo a repetir, no se trata de que me guste el pecado. Ni que vaya a practicarlo. Pero además, me lleva a ser un, ¿cómo lo he dicho? Un culpabilizador. A creerme que puedo valorarlo todo, juzgarlo todo. Esto está pasando porque tu hijo ha venido. Tu hijo. Ha vuelto. Esto huele a cuando Adán le dice al Señor, ¿tu culpa? ¿Por qué? Fue la mujer que me diste. ¿Tú me la diste? Ella fue la que me hizo caer. ¿Tú me la has dado? La culpa la tienes tú. ¿Yo? Yo no. Yo no soy responsable. No, es tuya. No habérmela dado. El hijo mayor es igual. Si tu hijo, es culpa de tu hijo. Si no hubiese venido, esto no hubiese pasado. Porque lo que en realidad está sucediendo es que las circunstancias están haciendo que brote del interior lo que hay en el hijo mayor. Que no nos engañemos, necesita tanta gracia y tanto amor del padre como el menor. Y se enfada y se enoja y dice, así no es. ¿Cuál es la reacción del padre? Quiero decir 5 cosas que el padre hace o que reacciona, o 5 cosas en las que he meditado. Entonces él se enojó y no quería entrar. Si hubiese sido yo el padre, ¿qué haces? ¿Sales? Y si él está enojado, yo más. ¿Pero qué haces, hijo? ¿No ves que ha venido tu hermano? No estropees la fiesta. No estropees este momento. ¿No te estás dando cuenta de que eres un necio? Entra para adentro. Entra para adentro. Aquí mando yo, ¿no? No cumple mis órdenes, pues para adentro. Lo primero que hace el padre es salir. Algo que no era costumbre en aquellas épocas en las fiestas. El anfitrión no podía salirse. Pero tenía tanto deseo de que el hijo mayor participase que sale. Hace exactamente lo mismo que hizo con el hijo menor. Salir. Y fijaos que lo que dice el texto, y dice, salió su padre y le rogaba que entrara. Él podía haber tomado autoridad y mandar y decir órdenes, pero dice, no, rogaba, venga, hijo. ¿No te das cuenta de que llevamos orando por este momento mucho tiempo? Porque estemos toda la familia juntos de nuevo. Por favor. Esta palabra yo creo que no está ahí puesta por casualidad. Porque el hijo estaba mayor, estaba esperando órdenes. Porque él sabía moverse en el orden de órdenes de esclavo, amos. Pero el padre no quería, lo que estaba queriendo es volver a reconstruir su relación con su hijo mayor. Hijo, por favor, entra, por favor. Filemón 8 y 9, el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego. Pablo, como superior de Filemón, tenía la autoridad para haberle dicho, recibe a Onésimo, se llamaba el que tenía que recibir. Te lo mando. Pero dice, no, por el amor que te tengo, te lo ruego. Te lo ruego. Y ese es un poco el sentir de este padre con su hijo mayor. Tengo derecho a ordenarte en este momento, pero no te ordenaré. Te voy a rogar, te voy a traer, te quiero invitar. No voy a darte órdenes en este momento, porque no se tratan de órdenes. El padre no estaba buscando que el hijo hiciera todo bien. Estaba queriendo tener intimidad con él, tener una relación estrecha. Versículo 31. Lo tercero que hace es decirle: hijito. En la Reina Valera dice: hijo, mi hijo, hijo mío. En la, igual que en la Biblia de las Américas. Pero la palabra para este ahí, hijo, es la palabra en griego teknon, que no es la misma que se usa en el versículo 30 cuando el hijo, el hermano mayor dice: este tu hijo, refiriéndose a su hermano, que es la palabra en griego yuyos. Esta de yuyos o juyos, o como se diga, da igual, tiene que ver con este descendiente tuyo. Este que tiene tu, que viene de tu descendencia, que es tu, que descendiente tuyo, que, ¿sí? Eso. Pero la palabra teknon es una palabra de cariño que significaba hijito, por favor. Y no era porque le estaba queriendo decir al hermano mayor: te estás comportando como un bebé, ¿eh? Te estás comportando, compórtate como un hombre, que ya eres un hombre. No, no tiene nada que ver con, no era peyorativo. Era una palabra de cariño, de dulzura, que se le decía a los niños pequeños, diciendo: venga, hijo, por favor. Por favor, hijo. No hay ningún deseo más grande que entres a la fiesta con nosotros. Versículo 31, igual. Cuarta cosa. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo. El problema es que a este hermano mayor eso no era lo que le importaba. El hijo pequeño, cuando estaba allí en el país de la miseria, se dio cuenta y dijo: si nadie me trata como mi padre, si no puedo estar en ningún mejor lugar que estando con mi padre. Y cambió. Pero este hermano mayor está en el porche allí, y lo que el padre le dice es: si siempre has estado conmigo. Y él estaría pensando: ¿y qué? El vacío más profundo en el corazón del hermano mayor es que vivía en la casa con el padre y encontraba eso bastante insatisfactorio. No le llenaba, no le servía. Vivía con los privilegios del hijo mayor. Estaba sentado todas las tardes a la cena con el padre. Y en vez de estar feliz, diciendo: qué privilegio tengo del padre que tengo. Me gusta tanto, amo tanto estar con él. Tengo tan buena relación con él. Me encanta conocerle más. Es tan bueno, es tan generoso, es tan sabio. Todo eso no le satisfacía. Y cuando su hermano pequeño goza de un poco de privilegios que no merecía, sale a la luz todo, a relucir todo lo que había en el interior, toda su infelicidad. Nunca me dejaste estar de fiesta con mis amigos, ni un cabrito me has dado. Las palabras del hermano mayor son como las palabras de alguien que lo que le gustaría en el fondo es estar de fiesta con sus amigos a costa del padre. Pero tiene que estar ahí. Tiene que estar con el padre. Porque es lo correcto. Porque es lo que hay que hacer. Pero no le satisface. No es feliz. Y yo me pregunto, ¿soy feliz aquí en la iglesia? ¿Soy feliz en la casa del Padre? ¿O solo quiero estar aquí por los beneficios, por lo que puedo sacar de Él? Pero mi corazón está en otros lugares, haciendo otras cosas y soñando con otras cosas. Hay un versículo que me ha parecido fulminante. Lucas 16, 14 dice, uno puede pensar que los fariseos lo que amaban era la ley, las escrituras, las tradiciones, pero la Biblia lo que enseña es que lo que amaban era el dinero. Los fariseos, que eran amantes del dinero, ¿cómo? ¿No se supone que lo que había, tenía que haber en su corazón era la ley y cumplirla y pensar que todo el mundo? No, era apariencia externa. Pero en su interior, su amor estaba en otras cosas y en otros lugares, no con el Padre. Y me veo tan reflejado en muchas ocasiones. Uno puede estar en la iglesia toda la vida, incluso puede estar sirviendo a Dios y ser el tipo más infeliz del planeta Tierra. Es casi como un oxímoron, pensarlo es casi como incongruente, pero así es, puede ser. Puede ser. Y el hijo menor por lo menos se dio cuenta y dijo, aquí te quedas. Pero al hijo mayor su religiosidad, su concepto de normas, de mérito, no se lo permitía. Pero estaba fuera de la fiesta. Olvidé decir en la introducción que esto me estoy predicando a mí mismo. Estoy hablando conmigo mismo. Si hay algo que de todo lo que estoy diciendo que te viene bien, cógelo, si no, déjalo. Quinta cosa que hace el Padre o que dice el Padre. Todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, hijo. ¿No te has dado cuenta? ¿Cómo no? ¿Cómo es posible que estés aquí viviendo conmigo y no te des cuenta de que todo esto te pertenece? Todo esto es para que lo disfrutes. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Lo que quiero es que disfrutes, es que seas feliz. Evidentemente no hay felicidad fuera del Padre. Pero todo es tuyo. Le dice, es necesario que hiciésemos esta fiesta. Tu hijo, tu hermano estaba muerto, ha venido a la vida. Celébralo con nosotros. Y lo más intrigante es que acaba ahí el tema. Es como que la historia queda colgando. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? Y no sale nada de eso de próximo capítulo en tu casa, ni nada de eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Lo entendió el hijo mayor? ¿Reaccionó? ¿Cuál fue el final? ¿Fue el final feliz? Se abrazaron, se lloraron, entraron, se abrazó a su hermano. ¿Qué pasó? ¿Fue capaz de entender lo que el padre le estaba diciendo y le estaba transmitiendo? No sabemos qué pasó con la historia. Pero lo que sí puedo saber es cómo termina mi historia, en la que me reflejo en esta parábola. No me quiero quedar fuera en el porche de los logros y del mérito, diciendo yo lo he conseguido, pero aquí afuera sin disfrutar. Quiero estar en la casa con el Padre. Quiero estar con el Padre. hay varias implicaciones muy importantes que yo creo que por eso Jesús no terminó la parábola y se quiso quedar ahí. Número uno, ya lo ha dicho en varias ocasiones, no hay vida fuera de Dios, no hay vida fuera del Padre. Por muy bonito que se pinte fuera, por muy bonito que te vaya cuando parece que tienes el bolsillo lleno, llega un momento en la vida en la que acabas comiendo algarrobas con los cerdos. Tarde o temprano. La segunda implicación, muy importante, solo se hereda estando con el Padre. Como hijo, no como esclavo. El esclavo no hereda. El que hereda es el hijo. La única forma de heredar todo lo que Dios tiene para mí es en una relación de padre e hijo, no de amo y esclavo. Y a veces puedo estar planteándome que hay muchas cosas que Él me ha prometido que todavía no se han cumplido, y a veces tiene que ver por cuál es mi actitud ante Él y ante ellas. Necesito, Dios desea que vivamos como hijos para entrar en la dimensión que Él tiene para nosotros, en la que Él dice: todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo. Y eso es lo que el Señor quiere traer a nuestra mañana, a nosotros. Decirnos: entra en todo lo que yo tengo para ti, pero tienes que entrar como hijo. Como hijo, saca de tu mente, deja a un lado la categoría de que si lo mereces o no lo mereces. Yo como hermano mayor necesito tanta gracia y tanto amor del Padre como el hermano menor. Y Jesús creo que termina la parábola aquí, porque lo más importante es la invitación del Padre. Sal, viene y ruega: acércate a mí, ven a mí como hijo, ven a mí como hijo, déjame mostrarte lo buen padre que soy. A algunos de nosotros nos puede costar porque no hemos tenido una figura natural paterna que se comportase de ese modo. Pero no creas que no tienes un buen padre. Hay uno que es Dios. Hay uno que es Dios, que es el mejor padre que cualquier ser humano puede tener. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y en esta mañana acepta la invitación del Padre. Entra, entra, ven. Quiero volver a relacionarme como hijo. Quiero que puedas conocer quién soy, mi carácter, mi bondad, mi generosidad, mi gracia, mi amor sobre ti. El corazón del hermano mayor estaba tan perdido como el del menor, aunque se creía que era más que el otro. Se creía que era moralmente correcto, como yo muchas veces me lo creo. Pero sigo necesitando de su gracia y de su misericordia y de su amor. Así que mientras que vamos a cantar esta canción, deja que el Padre te ame, deja que el Padre te toque y te muestre lo buen padre que es.
Historias acerca de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen padre, así eres tú, eres tú. Eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Y he visto a muchos buscando respuestas en cada lugar y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, pues sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen padre, si eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, es quien soy yo. Es que soy yo. Y perfecta es tu voluntad. Y perfecta es tu voluntad. Y perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad. Y perfecta es tu voluntad. Y perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta. Y perfecta es tu voluntad. Y perfecta es tu voluntad. Expresar tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a ir más profundo, y me llamas a ir más profundo, y me llamas a ir más profundo en tu amor, en tu amor. Tú, soy amado por ti. Es quien soy yo. Es quien soy yo. Es quien soy yo. Eres buen padre. Así eres tú. Así eres tú. Eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo. Es quien soy yo. Es quien soy yo.
En el nombre de Jesús, Señor.
para que cada uno de los que estamos aquí podamos experimentar más de tu amor y de tu gracia en estos días. Atráenos a ti. Atráenos a ti. Gracias porque tú eres el que das el primer paso de salida por nosotros. Que nada en nuestro corazón, en nuestra vida, ni nuestra forma de pensar impidan, sean un impedimento para disfrutar de tu bondad, buen Padre. Oro en el nombre de Jesús para que sigas trayendo una fresca revelación de lo buen Padre que eres, de cuánto nos amas, de cuánto nos anhelas, de cuán importante para ti somos, Señor.